Los cinco libros de Moisés, y ahora vamos a empezar una serie de libros históricos, donde empiezan primero tres libros: Josué, Jueces, Ruth, y luego empiezan los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes y 1 y 2 de Crónicas. O sea que vamos a estar viendo de corrido muchos libros históricos ahora. En los primeros cinco libros del Pentateuco, creo que demostramos la tesis inicial con que empezamos nuestro estudio de las Escrituras, de que ellas tienen un hilo central de principio a fin, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis, y tienen una idea central, el cual es Jesús y su redención para el hombre, para con el hombre, ¿verdad? La salvación de Cristo mediante su sacrificio a la humanidad, que por sí solos no podíamos ser salvos. Creo que en los primeros libros del Pentateuco lo pudimos ver, ¿verdad? Lo pudimos palpar, cómo cada libro era importante para el tema de la redención del hombre y cómo todo apuntaba hacia Jesús, como él mismo decía en el camino a Emaús. Ahora que vamos a empezar a los libros históricos, entonces, ¿qué ustedes creen? Ya no tendría tanto énfasis en el mensaje de la redención del hombre, y ya no veríamos mucho a Jesús porque vamos a ver personajes históricos, ¿verdad? ¿Sería ese el razonamiento? No. Ustedes dicen que está Jesús incluido en el libro de Josué. Sí. Y el tema de la redención, bueno, pues vamos a ver si es verdad, si ustedes tienen razón. Pero vamos entonces a empezar a estudiar este primer libro, el libro de Josué, primero de los libros históricos. Y ustedes tienen ahí su material de apoyo para que les vaya sirviendo anotaciones interesantes que quieran hacer, pero a la vez tiene un buen resumen del libro. Esta vez adapté un poquito el que encontré de esta serie a la misma distribución que estamos viendo en este estudio, para que así sea más estandarizado y les sirva mejor también. Yo, al final del estudio, sería muy bueno que ustedes vuelvan y lean esto para que lo vean más resumido, estructurizado, y creo que les va a dejar un mejor sabor del libro también. Al final de este estudio pueden revisarlo, y así van a tener una idea mejor del completo de lo que es el libro. Ok, Josué. ¿Qué significa la palabra Josué? La palabra Josué es el hebreo de la palabra griega que se llama Jesús. O sea que ya por ahí ustedes van ganando, ¿verdad? Ya se ve que hay algo que tiene que ver con Jesús. Y su significado significa salvación, o más bien Jehová salva. El nombre de Josué original, Oseas, era salvación, y ahora Josué es Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Así que ya vemos, nada más por el nombre, ya nos están hablando de la redención y de lo que es Jesús. Josué es el autor de la mayor parte del libro, o al menos así lo consideran la mayoría de las personas, aún desde los tiempos de la Septuaginta. Como decíamos, su nombre original era Oseas, que es salvación. Ahora Josué es Jehová es salvación. Y Moisés le puso ese nombre cuando lo envió a espiar las tierras de Canaán. El autor del libro... se le atribuye a Josué en la gran parte del libro. Su muerte probablemente fue escrita por Eleazar, uno de los hijos de Aarón, y la muerte de Eleazar, que también está brevemente escrita en el libro, se le atribuye a algunos editores de la época que concluyeron el libro con esa muerte de Eleazar. Pero muchos están muy de acuerdo que la mayoría del libro lo escribió Josué, inspirado por Dios. ¿Quién mejor que él para contar las fascinantes cosas que están escritas en este libro? Alguien que lo vivió de primera mano, el que estaba delante en cada una de las batallas, el que recibió la instrucción divina, él mismo, era la persona más apropiada para escribir este libro. Aquel que tal vez se sintió en algún momento incapacitado para ir a la batalla, pero quien fue animado de parte del mismo Dios, como leía nuestra hermana de memoria, se decía ese hermoso texto, que donde Dios le decía a Josué que se esforzara, que fuera valiente para ir a conquistar la tierra. Antes del libro de José, ¿qué había en el pueblo? Bueno, mucha expectativa de lo que habría de ser la tierra. Solamente veían eso como por fe. El Señor nos dará esa tierra. Por fe estaremos algún día viviendo en la tierra prometida, en el descanso eterno, en Canaán, el del descanso terrestre, en Canaán. Parecido a eso como nosotros vemos hoy por fe la Canaán celestial. Ahora estamos viviendo nuestras vidas, pero conforme la redención, algún día nosotros estaremos también en esa tierra, en el descanso eterno, en la Canaán eterna. Hoy nosotros vemos esa Canaán eterna como lo veían antes de Josué, la Canaán terrestre, ¿verdad? Pero después del libro de Josué, ya ellos estaban habitando la tierra, ya la promesa fue cumplida en realidad, hermanos. Tan ciertísimo como el pueblo de Israel ocupó las tierras de Canaán, así de ciertísimos ocuparemos nosotros el reposo eterno en el cielo, la Canaán eterna. Muy pronto se escribirá, estaremos escribiendo los libros desde el otro lado, ya habitando en Canaán, ya no solo por fe, sino ya habitando nuestra vida eterna, hermano. Qué glorioso, qué glorioso. Así que Josué es un puente entre el Pentateuco, entre el pueblo antes de habitar Canaán, a los libros históricos donde ya están habitando Canaán. Toda la serie de los libros históricos que seguiremos viendo a partir de aquí están habitando en Canaán y ya tienen sus tierras repartidas a partir del primero de Samuel. Así que vamos es como un puente, podemos decir que Josué es como un puente. Y responde preguntas así como, ¿cómo entraron a Canaán? ¿Cómo fue que finalmente poseyeron la tierra prometida? ¿Cómo vencieron a los gigantes? ¿Cómo se hizo realidad? ¿Cómo se empezó a hacer real la profecía y el pacto que Dios le había hecho a Abraham y a Moisés? Aquí se empieza a ver ya un cumplimiento material de estos pactos. ¿Cómo quedaron las tierras distribuidas finalmente? Todo eso se descubre en este libro y son preguntas que son respondidas en ese libro. Vamos a verlo en al menos cuatro tópicos principales. Podríamos resumir el libro. Así que ya pueden ir anotando aquí algunos de los puntos de cómo se divide el libro de Josué. Primero, los capítulos del 1 al 5, ellos están visualizando la tierra, mirándola antes de entrar, la estrategia de batalla que van a hacer, cómo es que van, los detalles que tienen que pasar antes de empezar a conquistar la tierra. Eso se ve del 1 al 5. Del capítulo 5 al 12, se ven ya ellos conquistando la tierra. Ya se ven en plena batalla, el Señor dándoles ese deseo de su corazón. Se ven en batallas, conquistando tierras y siendo victoriosos, pueblo tras pueblo, pueblo tras pueblo. Luego de los capítulos 13 al 22, ya están ocupando la tierra. Entonces ahora vamos a dividir la tierra. Ok, somos 12 tribus. ¿Cómo vamos a dividirnos las 12 tribus, las tierras? Y ahí se hace esa división. Y por último, vemos ya los detalles conclusivos del libro antes de la muerte de Josué, donde Josué llama al pueblo dos veces para darle su bendición final y darle sus consejos finales, donde iban a ser ampliamente amonestados a retener la tierra y bien recomendados a retener esa tierra, a retener el compromiso, el pacto con su Dios y las observancias de todos los mandamientos del Señor. Así que son cuatro divisiones: visualizando la tierra, conquistando la tierra, dividiendo la tierra y reteniendo la tierra. Esas cuatro divisiones son del libro. Y vamos a empezar visualizando la tierra. ¿Qué pasó justo antes de entrar? Detalles finales necesarios antes de entrar a capturar. No es así a lo loco, espérense. Primero, habían algunos detalles que hacer. Y lo primero, en los preparativos de la conquista, sucede que viene a hablar Así empieza el libro, diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ya Moisés murió. Esto no es cuestión de héroes humanos. Dios levanta hombres para un propósito, esos mueren, pero sigue el propósito divino. Se levanta otro y así siguen, pero el propósito de Dios es el mismo, siempre, se mantiene. Así que ya Moisés ha muerto, ahora pues levántate. El Señor ahora ha mandado a Josué levantarse. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. El Jordán estaba en el medio para ellos ir a capturar la tierra. O sea, ahora ellos tenían primero que cruzar el Jordán antes de empezar a pelear. Tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios era el que le estaba entregando estas tierras en sus manos. Así que vemos muchos líderes, hasta aquí hemos visto muchos líderes en los cuales Dios ha levantado para ir cumpliendo sus propósitos en ese pacto eterno y en esa historia de la redención. Vemos que primero fue Abraham, donde ahí le hace el pacto de ese pueblo que sería numeroso y donde habrían reyes y todo eso. José es un actor importante también en el mantenimiento del pueblo para que no se murieran de hambre en ese tiempo de escasez. Luego levantó a Moisés con el pacto también de que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto para entonces llevarlo a la tierra que le entregaría. Pero ahora muere Moisés también y levanta a uno nuevo, a Josué, para que este sea el caudillo en la batalla. Así que se han levantado varios hombres y han muerto, pero el Señor sigue con su propósito eterno. Dios usa instrumentos humanos para su obra, pero ninguno es imprescindible. No se crea ninguno de los que estemos aquí sentados, que usted es indispensable para la obra de Dios. Pero qué bendición que el Señor lo use a usted como parte de la obra de su gracia. Qué bendición es esa. Así que Dios levanta ahora a Josué para esto. Y le decía, aquí viene esta motivación hermosa que veo que todos ustedes recuerdan del Señor animando a Josué, de que no se desaliente, de que se esfuerce, que sea valiente, porque el trabajo que le tocaba, señores, no era fácil. Era un pueblo que venía en el desierto de tener nada, a venir ahora a entrar a diferentes ciudades que estaban amuralladas, fortificadas, que tenían reyes, que tenían ejércitos, caballos, carros, armas, a todos estos ejércitos. Ellos iban ahí a este pueblito que se estaba alimentando, era de maná, y que tenían los mismos zapatos con los que salieron de Egipto. En el desierto no había tiendas, ¿verdad? No había Armani para ir a comprarse unos zapatos, no. Ellos tenían los mismos zapatos con que salieron del desierto y ahí mismo iban a entrar a ciudades que ya tenían años establecidas. No era fácil. No podemos extrañarnos de que Josué tuviera algún requemor interno de ¿será posible que lo podamos hacer? ¿Será posible que yo pueda entrar? Y que tuviera algo de temor. Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué, tú eres nada más un instrumento para que mi palabra y mi promesa sea cumplida. Esfuérzate, tú te vas a esforzar y tú tienes que cumplir tu parte, pero yo estoy cumpliendo mi promesa. No te preocupes, Josué, yo estoy contigo. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de mis caminos, eso es lo que te pido. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Obedece, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Yo estaré contigo en cada batalla, en cada en cada ciudad, en cada muralla, ahí estaré yo contigo cuidándote, Josué. Así que Josué debía someterse, obedecer y confiar en su Dios. Si él hacía esas tres cosas, y la obediencia es común y consistente desde que empezamos los estudios, ¿verdad? A cada una de las generaciones se le ha mandado esto. Si hacían esto, entonces todo les saldría bien, vendrían bendiciones a su vida. Así que Dios aquí está preparando a Josué, ¿verdad? Lo está animando, motivando, pero asimismo Josué, que recibe esta motivación, tiene que venir al pueblo y animarlos a ellos también, y motivarlos, y prepararlos para la batalla. Fíjense en el versículo 10 que dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. O sea que también Josué viene y le dice al pueblo: vengan, vamos a obedecer, vamos a prepararnos, pero el Señor nos dará esta tierra en posesión. Él también traspasa el mensaje de su Dios. Aquí en el libro de Josué, muchos teólogos están muy, muy de acuerdo que es donde más ricamente se ve esa tensión que encontramos en las Escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Quién es que dio la tierra? ¿Quién fue que finalmente entregó la tierra? ¿Fue Dios porque era soberano o fue Josué porque él se esforzó y fue valiente? ¿Cuál fue de las dos las razones? Dice nuestro hermano por ahí, como las dos, ¿verdad? Como que las dos. La Biblia no tiene ningún problema en poner ambas cosas una delante de la otra. Dios es soberano, a nadie le quepa la duda de que fue Dios que entregó la tierra, y veremos en la historia que no hay duda de eso, no va a haber ninguna duda. Y cuando Dios no iba a la batalla, el pueblo perdía, definitivamente. Pero también el Señor esperaba que cada uno de las personas hicieran su responsabilidad y cumplieran su trabajo y fueran obedientes a su palabra. Así que ambas cosas tenían que estar ahí mismo, como decía Marcel. Ambas cosas tienen que estar presentes. Pero definitivamente la soberanía de Dios es clara y es evidente, y sin ella no hubo tierra, definitivamente. Y vemos la soberanía de Dios cada vez que las Escrituras dicen muchas veces, sobre todo en este libro: la tierra que Jehová tu Dios te da, o yo estaré contigo, o la tierra que prometí a tus padres. O sea, eso ya no es hoy que el Señor se estaba amaneciendo con que le iba a entregar esta tierra. Eso estaba prometido desde antes, y estaba escrito en el libro de la historia de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Yo lo había provisto, lo había prometido. Pero también Dios esperaba la responsabilidad humana, también se espera esa responsabilidad humana. Poséanla, entren ustedes, vayan y poséenla. Esfuérzate y sé valiente para ir a poseer la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, las dos cosas juntas. Entrad y pelead. Miren, por ejemplo, la soberanía de Dios en todos esos textos que están ahí. Ustedes van a tener esto, se van a quedar con ello. Dice, está resaltado en azul: yo les doy esta tierra a los hijos de Israel. El versículo 1, 2. En el 3 dice: yo os he entregado la tierra. En el 6, otra vez: la tierra que yo juré a sus padres que se las daría. El versículo 11, Jehová vuestro Dios os da posesión de esta tierra. El 13, yo os he dado esta tierra. El 15, Jehová vuestro Dios se las da. 2:9, Jehová os ha dado esta tierra. 14, Jehová nos haya dado la tierra. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, el versículo 24, Jehová ha entregado toda la tierra en sus manos. Hermano, ¿quién entregó la tierra? Dios. No hay duda, hermano, versículo tras versículo, y lo vamos a ver en la práctica también, en la batalla, pero Dios se lo dejó claro: yo soy que te estoy dando esta tierra. Pero entonces, ¿no vemos la responsabilidad humana? Sí, también vemos la responsabilidad humana. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Ajá, pero si Dios es que la va a entregar, ¿por qué nos tenemos que esforzar? Bueno, porque ese es el medio, en la soberanía de Dios, que Dios quiere usar sus vasos de barro para que hagan su trabajo. O sea, en su soberanía, Él quiere que tú te esfuerces. Y bajo tu esfuerzo es que te va a entregar la bendición. Si no, no. Pero ya Dios sabía que le iba a entregar como quiera. O sea, en su soberanía, Él es que le está entregando. Pero esfuérzate, sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No desmayes, yo te voy a entregar la tierra, pero no desmayes, no vayas a ir sin prepararte a la batalla. 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, como decía nuestro hermano Giovanni ahorita, nosotros tenemos que obedecer, nuestra parte es la obediencia, y no obedecer a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera esa persona, que muera para que saques el mal del medio de tu pueblo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Una vez más, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacerlo, tienes que obedecer, tienes que entrar y ser muy valiente, no desmayar. Ok, visualizando la tierra, quedó claro la tensión, ¿verdad?, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y ahora se verá de manera práctica en la historia también. Pero esta es una de las grandes enseñanzas del libro que es importante que nosotros entendamos. Porque así mismo la redención, hermanos, el Señor es que nos da la salvación. La salvación es de Jehová. Pero nosotros tenemos que ejercer fe y tenemos que obedecer también. Hay una responsabilidad nuestra. Y todos los que se pierden no porque fue por su propia responsabilidad que se perdieron, por su propia responsabilidad. Dios es soberano. Visualizando la tierra, se mandan dos espías, ¿verdad? Josué envía dos espías a reconocer la tierra de Jericó. ¿Se acuerdan? Una vez había pasado algo similar cuando estaban en Cades Barnea. ¿Recuerdan? Que habían mandado dos espías y los dos se vinieron, que Josué era uno de ellos, y vinieron 10 de ellos, que no, que esa tierra, que no, son grandes, es difícil, las murallas, no. Ahora la historia es un poquito diferente. Mandan dos espías a reconocer la tierra. Van allá y resulta que es una ciudad, la primera ciudad, la ciudad central es Jericó. Es una ciudad grande, doblemente amurallada, hermanos. Eran doble muralla que había. ¿Y cómo vamos a penetrar ahí nosotros? Sin ejército, sin caballos, sin nada. Ahí van ellos a ver qué es lo que está pasando. Y Rahab, una prostituta, les ayuda. Se dice que ella como que vivía en el borde, ¿verdad?, de las murallas, en una de las torres. Y miren qué interesante. Ella era una cananea, ¿verdad? Era de una nación pagana. No era israelita, no era del pueblo escogido de Dios, del pueblo físico de Israel. Y dice... Miren lo que ella dice cuando ve a los espías. Los espías, ella los ve y nada, ella en vez de avisar a su pueblo, mejor les da refugio y los esconde. Y cuando van buscando por donde ella le dice, se fueron por ahí, pero los tenía escondidos en una cubierta. Y ellos están extrañados, wow, pero esta mujer nos ha dado refugio, ¿por qué? Y miren lo que dice ella del Dios de los hebreos. Dice en el versículo 2:9, yo sé, dice ella, que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa vuestra. Esa gente en Jericó estaban temblando de temor y de terror del Dios de los hebreos. Dice, es desmayando que estamos por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seog y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, hermanos. Una pagana. Y oigan la descripción de Jehová. Es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. El pueblo está temblando a causa de ustedes. Ella prácticamente, esto no le da un sabor como a conversión. ¿Eh? ¿Cómo? Se está convirtiendo al Dios de los hebreos, ¿verdad? Como mira, estos paganos no están en nada, ni los dioses de ellos. Es el Dios de ustedes, el que es de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Buen punto. Amén. Amén. Miles de años antes de la cruz de Cristo, el Espíritu obrando en ella, ya mirando al Salvador. Bien, muy bien. Luego regresaron los espías y dijeron, ¿y cuál fue el reporte que dijeron los espías? Cuando por fin ella los hizo bajar por la columna, se fueron por la torre, y cuando llegaron, ¿qué dijeron ellos? ¿Ustedes se acuerdan lo que habían dicho los otros espías, ¿verdad? Los 10 espías? No, no vayamos, es una ciudad grande, fortificada, hay gigantes. No la vamos a poder, no vamos a poder conquistarla. ¿Qué dijeron estos dos espías? Ellos dijeron, llegando a ellos, señores, Jehová ha entregado a este pueblo en nuestras manos y este pueblo desmaya. Están temblando porque vamos a entrar y acabar con ellos. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¡Qué diferencia de reporte! No se preocuparon por las murallas, ni por lo difícil, ni por los ejércitos. Jehová entregará en nosotros este pueblo. Un dato interesante, ahorita vamos a tocar esto, pero Rahab es la primera gentil salvada. La primera gentil salvada. Habíamos visto algo antes de que habíamos visto que muchos que murieron en el desierto, ¿verdad? Habían desobedecido a Jehová, ¿verdad? Muchos que eran judíos circuncidados habían sido desaprobados de parte de Dios, ¿verdad? Habíamos visto judíos del pueblo de Dios ser desaprobados y no, ustedes no entrarán a mi tierra y borrados de mi pacto, y murieron en el desierto. Y ahora vemos algo diferente. Una judía, una Moab, de Jericó, o sea, una cananea, convertirse o entrar al pueblo de Dios, o sea, querer a Dios, a su Dios, confesar a su Señor como Señor y Salvador. ¿Qué está pasando aquí? Porque ¿de qué me perdí? De algo nos habremos perdido, porque no había un pacto que Dios le había dado a Abraham y a Moisés de que iba a ser un pueblo para sí mismo. Entonces, ¿cómo es que están ahora desaprobando algunos del pueblo, ¿verdad? Que tenían su pasaporte de ciudadanía hebrea, ¿verdad? Y ahora están aceptando a una cananea. Explíquenme esa parte. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, y entonces la promesa de Abraham y de Moisés. Gálatas nos lo explica de una manera asombrosa. Miren. El pacto de Dios con Abraham, ya lo habíamos visto desde el punto de vista de Abraham, ¿verdad? Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de la redención de Dios, ¿verdad? Que así lo pone Pablo en Gálatas 3. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros y de acuerdo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los que tienen pasaporte hebreo, ¿eh? Los que son de fe. Son los hijos de Abraham. Muchos tenían el pasaporte hebreo en el desierto y fueron desaprobados por Dios. Y ahora la primera cananea, una prostituta, tiene fe. Y entonces, esa sí es de los hijos de Abraham. Esa sí es parte de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que no es un pueblo físico, ¿verdad? No es una nacionalidad específica. Es un pueblo adquirido por Dios, un grupo de personas en esta tierra. Ok, había muchos hebreos, empezó en los hijos de Israel, pero es un grupo de personas. No estamos hablando de una nacionalidad específica, sino aquí lo importante es la fe que tenían en su Dios. Es un corazón, ¿verdad? Y la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ahorita el pastor dijo, ella fue salva porque el Espíritu Santo, o sea, ella tuvo fe, ella fue justificada por la fe, aunque ella era gentil. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas por el libro de la ley. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. El justo por la fe vivirá. Por eso Rahab fue salvada. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero, pero que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, y Rahab siendo ella como la primera que vemos en las Escrituras, por lo menos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto sigue siendo igualito como Dios se lo dio a Abraham y como se lo dio a Moisés. Es el mismo pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, miren qué interesante, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como una sola simiente. ¿Y de qué simiente está hablando? La cual es Cristo, Cristo. Rahab fue salva por Cristo. Por Cristo fue. La simiente que hablamos desde Génesis, que iban a haber dos simientes, la mujer y la serpiente, es una sola simiente, la de Cristo. El pueblo que nació de Abraham, una sola simiente, la de Cristo, el pueblo de Cristo. No tienes que tener necesariamente pasaporte hebreo, no tienes que estar circuncidado. Muchos circuncidados murieron en el desierto. Rahab, cananea y prostituta, entregada a los pies de su Señor. La salvación, el pacto de Abraham es para los gentiles también, hermanos. Y eso no nos da una buena noticia a nosotros, ¿eh? No tenemos pasaporte hebreo, ¿verdad? Nosotros, eso para nosotros es una gran noticia. Gloria a Dios, como dice mi hermano. Muy bien. Ok, visualizando la tierra, señores, estamos del otro lado del río Jordán. Este es el río Jordán que baja aquí y muere aquí en el Mar Muerto, ¿verdad? Ellos están aproximadamente por esta zona y deben entrar por aquí. Van a entrar por el centro. La estrategia es entrar en el centro porque desde que entramos y dividimos las ciudades, evitamos alianzas. Así no se alían todos en contra de nosotros, porque si entraban por el sur, se podían aliar todas las ciudades y venir atacando más fuerte, ¿verdad? Pero por el medio atacamos una de las ciudades más fortificadas y luego podemos pasar al sur y luego entonces finalmente al norte. Esa era prácticamente la estrategia. Pero primero hay que pasar el río Jordán. Estaba entre ellos, había que cruzarlo. Pero ya el Señor no les había abierto el Mar Rojo. Entonces, es fácil, como quien dice, ¿qué es el río Jordán para el Señor? Pero miren qué interesante, Dios le mandó entrar al Jordán, vengan, entren. No, el Señor hizo una estrategia diferente, no les abrió el río como le hizo en el mar, y ellos entraron con confianza, dice que pasaron los pies secos, ¿se acuerdan? Aquí es diferente, vamos a probar un poquito su fe. Entren al río, y después que ustedes entren, las aguas bajarían, dice el Señor. Ay, y es fácil. Entren adelante ustedes, vayan, entren adelante. Me imagino dos o tres ahí. Y, señores, tal cual. ¿Eh? Sí, sí, así mismo. Primero, iban en orden. Sí, así. Exacto, sí, sí. Así mismo. Tal cual como el Señor les habló, así mismo ocurrió. O sea, así mismo entraron, primero entraron en el arca, las aguas bajaron, todo el pueblo fue cruzando. Había que levantar 12 piedras al final como un monumento para instruir a sus hijos. Una piedra por cada tribu. Y así podían recordar de generación en generación las maravillas que el Señor había hecho. Esos monumentos iban a quedar ahí en la tierra de Canaán. Y cada vez que los niños lo vieran, le podían instruir, mire, así entramos nosotros, Jehová nos dio la entrada, nos dio la victoria, y por eso quedaron estos monumentos aquí. Y así los hijos, el nombre de Dios podía ir pasando de generación a generación. Cruzan y acampan en Gilgal. Por fin entran a Gilgal, hermanos, y por primera vez sus pies están en la tierra prometida. Por fin pisan la tierra prometida, hermanos. ¡Qué glorioso! Y aquí, antes de cualquier otra cosa, antes de entrar a combatir Jericó, hay que hacer dos sacramentos. Uno, la circuncisión, que no se había hecho desde hace 40 años que estaban en el desierto. ¿Recuerdan? Toda esta gente que sí entraron no estaban circuncidados. Los que no entraron eran los que estaban, los judíos circuncidados. Por eso es que dice, la circuncisión que vale es la del corazón, ¿verdad? Estos no estaban circuncidados, así que había que circuncidarlos. Y había que celebrar por primera vez también la Pascua. La Pascua en su propia tierra, ya la estaban celebrando. ¡Qué glorioso! Lo que importa es la circuncisión del corazón. Sí. Sí, con los católicos. Ok, la puedo cambiar aquí también. Por definición es lo mismo, pero nos da un sabor diferente. Ordenanzas, muy bien. Ok, visualizando la tierra, logran, celebran la Pascua por primera vez. El maná cesó, a partir de ahí ya no más maná. Ya iban a estar poseyendo la tierra, o sea, ya iban a tener los frutos que no cosecharon, todo eso, y iban a tener para ellos. Se les recuerda al pueblo algo muy importante, su misión es espiritual más que militar, es espiritual más que militar. Okay, pues vamos ahora sí a conquistar la tierra. De los capítulos 5 al 12, vamos ahora al tiempo de la conquista. Vamos a ver cómo es que ocurre esto de la conquista. Y primero vemos el primer obstáculo, Jericó, una ciudad doblemente amurallada. Probablemente era una de las ciudades más difíciles de penetrar. Y quizás esa era parte de la estrategia de empezar por aquí también primero. Había un mandato, recuerden que lo habíamos visto desde la clase pasada, de que todos los habitantes tenían que ser destruidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para las... sobre todo para los libros que seguiremos estudiando, todos los habitantes conquistados debían morir. Eso era una clave, algo clave que el Señor había mandado. Algunos pueden encontrarse el extremista, pero dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él hace como quiera. Y de todos modos, todas las naciones perecerán algún día. Y la teocracia divina será la que quedará implementada eternamente. Pero de todos modos, aquí Dios estaba dando también un mensaje muy claro de que Él era el Dios de su pueblo escogido. Además, recuerden que los habitantes de esa tierra no eran santos, eran depravados, eran gente malvada, servían a Moloc y a otros dioses, sacrificaban a los bebés, hacían rituales supuestamente religiosos, y eran orgías, y eran beventinas y toda clase de cosas malas que hacían estas personas. Ellos atacaban otras naciones también de mala forma, o sea que no eran gente buena. Dios estaba trayendo juicio por un lado a esas naciones, pero por otro lado bendiciendo a su pueblo y cumpliendo la promesa. Pero lo más importante de todo es que esto es parte de la redención, ¿verdad? Es parte del plan perfecto de Dios, de la redención total. Así que solo por eso esto era necesario. Interesante, algunos detalles arqueológicos. Esa es la zona vista desde hoy, donde se encontraron algunas murallas de Jericó. Es interesante que algunas de las murallas encontradas demuestran que las murallas se desplomaron hacia adentro. O sea, no cayeron para afuera poniendo en peligro al pueblo hebreo, ni cayeron para adentro dañando la ciudad que iban a habitar, sino que fue como desplomada, como si algo desde arriba fue que lo estuviera aplastando. Así fue que cayeron las murallas, como según la arqueología. Y algo interesante es que también se ven otras ciudades fortificadas, destruidas, cerca de Jericó, donde muestra que no solo fue esa ciudad, sino que hubo otras ciudades en el mismo periodo. O sea que en el mismo tiempo fueron derribadas muchas ciudades a la vez. Muy interesante ese tema. Ok, ya habíamos visto la estrategia de entrar por el centro para luego ir al sur y luego finalmente al norte. Pero antes de entrar, hay algo interesantísimo que ocurre. Y aquí yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque aquí hay algo que me les van a tener que explicar ustedes. Aparece un personaje misterioso, o vamos a llamarle extraño. ¿Cómo podrían vencer a Jericó? ¿Cómo podrían vencer este pueblo a Jericó? Había que recibir ahora unas instrucciones más específicas para entender cómo era que íbamos a salir a la batalla. Este pueblo que venía del desierto, ¿cómo va a venir a una nación preparada con ejército y todo esto? Así que se le aparece alguien que se llama a sí mismo, es una extraña aparición que tiene Josué, que viene a ser como su jefe de campaña militar. ¿Y quién será esta persona, hermanos? Yo quiero que ustedes me ayuden a descifrar quién es esta persona. Y es definitivamente la persona clave para conseguir la victoria de Jericó. Es la persona clave, es quien dio los elementos claves específicos que el pueblo tuvo que hacer para conseguir la victoria. Tal cual como lo dijo, ocurrió. Pero ¿cómo esta persona sabe tanto? Vamos a leer el texto cuando se le aparece a la persona. Yo quiero, hermanos, que ustedes sean los que me digan quién es este extraño personaje. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él le respondió, no. Oigan bien, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. ¿Cómo así? Explíqueme. Como príncipe del ejército de Jehová, y he venido ahora. O sea, es una persona que ha venido como de diferentes formas, en diferentes momentos, pero ahora viene como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, Josué, postrándose sobre el rostro en tierra, le adoró. Josué entendió más allá lo que estaba pasando y se inclina y le adora a esta persona. Pero ¿cómo Josué se inclina a adorarle a una persona? Y esta persona no le dice, no me adores, acuérdate que solo vas a adorar a Jehová tu Dios. No le dice así, él deja que lo adore. Y le dijo Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Mi Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, todavía algo más impresionante, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Muchas veces en las Escrituras ha habido apariciones de ángeles, pero no, que yo recuerde, ningún ángel ha santificado el lugar donde llega. ¿Dónde es que hemos oído que había un lugar que estaba santificado y había que quitarse los zapatos? ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién era el que estaba llegando? Dios. Entonces no entiendo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona tan extraña que recibe adoración, que santifica todo, que es el príncipe de batalla de Jehová, que viene ahora como el príncipe, pero otras veces puede haber venido de otra forma? ¿Tiene alguna idea, doña Rosario? Cristo, dice mi hermana. ¡Wow, hermanos! Cristo, muchos teólogos dicen que es el Dios preencarnado, antes de la encarnación real. Es el Hijo de Dios preencarnado, según muchos teólogos. El príncipe del ejército de Jehová. Ahí sí tiene sentido el que lleva, el que va montado en su caballo blanco, el victorioso, el que siempre gana las batallas, hermanos. Josué está delante del mismo Señor. Cuando Cristo decía en el camino a Emaús, las Escrituras hablan de mí. Mírenlo ahí, él personificado, dándole la promesa de la tierra prometida a su pueblo. Hermano, qué glorioso, qué increíble, qué pasaje. La reacción de Josué fue inclinarse y adorar. Señor mío, le dijo, es que tú eres Dios, mi Señor. Somos siervos a los pies de nuestro capitán, hermanos. Nuestro capitán, el que siempre es victorioso. Miren qué extraños, consejos de batalla le dio. No le dijo, mira, prepárate unas armas, ve, búscate esto. No, miren los consejos. Marchar alrededor de la ciudad, tocar trompetas, continuar por 7 días dándole vueltas y esperar que las murallas caigan, hermano. Esos son los consejos. Si usted se pone a ver el texto y nada, el pueblo así mismo lo hizo, tal cual como dijo su Señor, el victorioso. Y finalmente los muros cayeron delante de la presencia de todos porque Dios peleaba por ellos. Así vieron ellos después del tercer día, cuando dieron sus últimas 7 vueltas, vieron desplomarse todas las murallas de Jericó y darle la victoria al pueblo de Israel. Hermanos, qué glorioso, tener a Jesús como nuestro capitán de batalla, qué glorioso, increíble. Así mismo de victorioso, como le dio Cristo la victoria, así mismo la caída de Jericó, así mismo caerá Babilonia la Grande, las naciones enteras caerán todas, porque Cristo es victorioso, Cristo es el vencedor. Así que debemos estar del lado de nuestro buen Jesús. Así que Jericó es conquistada completamente. Dios les dio la victoria, como había dicho. Prácticamente no hubo bajas en el ejército hebreo. Dios le dio toda la victoria. Así que ahora la siguiente ciudad era Ai. Tenían que bajar al sur para empezar a conquistar las tierras. Y la próxima ciudad era esta de Ai. Así que suben con mucho entusiasmo para pelear. Vamos a pelear. Así mismo como nos dio Dios la victoria, ahora este es mucho más fácil. Mira, fueron a evaluar. Le dicen, mira qué fácil es. Y volviendo a Josué le dijeron, no hombre, no suba tanto pueblo. Si no suban como 2,000 o 3,000 hombres nada más. Y tomarían Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque ellos son pocos. No es nada comparado con Jericó. ¿Tú viste toda esa muralla? No. Esta ciudad es fácil. Dios nos la va a entregar fácil. Venga, nada más bajen como 2,000 o 3,000. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Salieron esta gente, los que fueron, volvieron con la cara abajo. Los que pudieron volver, porque fue una masacre lo que hicieron el pueblo de Ai. Hermanos, ellos desconocían el pecado oculto que había. Alguien había pecado en el pueblo. Había un anatema, un maldito dentro del pueblo, que después de todo lo que le habían dicho, que tenían que obedecer, que tenían que cuidar las palabras de Jehová, que todas las cosas que le habían dicho, había un barbarazo, un anatema que había guardado, que había cometido un pecado, y Dios lo revela al pueblo. Hay un pecador, el pueblo ha pecado. Miren las palabras del Señor. No es que hay uno, no, el pueblo ha pecado, porque uno de ustedes lo hizo, el pueblo pecó. El pecado afectó al pueblo entero. Después de confesado, entonces pudieran subir a Ai. Cuando ya Acán es revelado, cuando ya el pecado es expuesto y es limpiado el pecado de medio del pueblo, entonces pueden ir a conquistar esa ciudad pequeña. Ahí es que van a poder ir. Efectivamente, fueron confesados sus pecados, vuelven al pueblo, simulan una estrategia de como que estaban huyendo otra vez. El pueblo sale a perseguir a los hebreos y ahí entran y queman la ciudad. Fue una estrategia que usaron. Entraron ya a la ciudad desprotegida y la pudieron tomar. Y así derrotaron a Ai. Un grupo, los astutos gabaonitas, viendo lo que estaba pasando, entonces dijeron, ay no, nosotros no vamos a pelear con esta gente, donde quiera que van, ganan. Entonces mejor vamos a hacer esta estrategia de que se pusieron ropas harapientas, trapos, y se hicieron como que tenían hambre, y fueron y le pidieron alianza al pueblo de Israel. Así que Josué se alió con ellos, sin saber lo que realmente estaba pasando, y así pudieron los gabaonitas librarse de que fueran exterminados. Al haberse aliado, ya Josué tenía que pelear contra los enemigos también de los mismos gabaonitas, al haber dado ya su palabra, una palabra que la dio, algunos consideran, de una manera un poco ligera, sin haber consultado a su Dios, porque pudo, el Señor le hubiera revelado, pero ahí tuvieron que cargar entonces con esta situación, y ahí los gabaonitas no fueron destruidos, sino que fueron parte del pueblo de Israel. Pero entonces vienen, ¿qué pasó con las ciudades del sur? Sobre todo el rey de Jerusalén, Adonisec, al enterarse de todo esto, piensa igual que los gabaonitas, dice, bueno, esta nación es poderosa, pero hace una reacción diferente. Déjame ahora aliarme con todas las ciudades del sur, con Horam, el rey de Brom, el rey de Jarmut, de Laquis y de Glón. Déjame hacer una alianza y vamos a subir a batalla contra el pueblo de Israel, y así los podemos vencer. Más fácil unidos los vencemos. Me gusta que el Señor siempre le dice a Josué, no temas, Josué, no temas, porque yo los entregaré en tus manos. Así le dice en la campaña del norte también. Le dijo Dios, no temas, porque yo los entregaré en tus manos. Así que se unieron todos estos reyes, casi como para ponérselo hasta más fácil al pueblo de Israel, y subieron todos juntos a la batalla. Y dice las Escrituras que del cielo cayeron piedras como granizos que destruyeron todos los ejércitos de todas estas naciones, para que la gloria fuera de Jehová y no la gloria de ellos. Señores, las murallas cayeron porque Dios las derrumbó desde arriba, ¿verdad? La tierra de Ai, cuando ellos fueron sin Dios, no la conquistaron. Cuando Dios se la fue a entregar, ahí fue que lo pudieron derrotar, sin una sola baja del pueblo hebreo. Los gabaonitas, que no le pidieron consejo al Señor, entonces se dejaron engañar y se dejaron embaucar con los gabaonitas. Pero ahora los cinco reyes del sur se unen juntos para pelear contra ellos, y Dios les da la victoria con granizo, para que la gloria sea solo del Señor. ¿Quién entregó la tierra? El Señor. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Él se había esforzado y había sido valiente, pero no había tenido que coger la espada todavía. Bueno, aquí efectivamente matan a los reyes después que estaban en las cuevas, y así conquistan todas las ciudades del sur. Luego viene la campaña de ahí, es el texto donde se ven todas las victorias de la campaña del sur. Luego viene algo similar con la campaña del norte. También todos los reyes del norte hacen alianzas, del rey de Hazor, de Madón, Simrón, Aksaf y los otros cananeos, amorreos, eteos, fereceos, jebuseos y heveos. Se reúnen todos y también van a recibirlos en el campo de batalla. Y vuelve Dios y le dice a Josué, tranquilo, no temas por ellos, que yo te los entregaré en tus manos. Solo le da una ligera instrucción. Ve y desjarreta sus caballos, quítale los jarretes a los caballos para que prácticamente ellos no puedan ser utilizados, y quema sus carros, que con eso ya Dios se encargaría de hacer el resto. Efectivamente, tal como Dios lo dijo, así mismo ocurrió, y toda la campaña del norte, una vez más, derrotada, todas las ciudades. Nada más tenían ellos que ir a poseerlas, cada una de esas ciudades, después de haber ganado la gran batalla. Trivia, mis hermanos. Vamos a ver, algunos me dijeron que leyeron, vamos a ver si es verdad. ¿De qué color era el cordón que le dio Rahab a los espías para que huyeran de Jericó, mi hermana? De grana, muy bien, de grana, ese color pigmentado rojo. Recordamos el versículo que dice que si nuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como una blanca lana. Ese color rojo intenso, muy bien. Puse el trivia porque hay algunos teólogos, no me atreví a ponerlo como en la presentación, que relacionan el color de eso porque ellos fueron redimidos, o sea, ellos lograron salir. Si hubieran quedado atrapados, quedan bajo el cautiverio de Jericó, pero ellos fueron liberados por medio del cordón rojo y ellos lo simbolizan con la sangre de Cristo que nos libera de nuestros pecados. Yo no veo tanta información en las Escrituras como para poner algo así, pero es interesante la analogía. 2. ¿Cuántas vueltas dieron los hebreos a la muralla de Jericó antes de verla caer? Y tengan mucho cuidado porque es una pregunta un poco capciosa. Y volví a ver a mi hermana primero, vamos a ver, primero usted y si no, lo paso adelante. ¿Alguien tiene una mejor respuesta? Mi hermana Janet. Exactamente 13. Y le voy a decir, nuestra hermana no estaba lejos, porque le dijeron 7 días, rodearás la tierra, ¿verdad? Cada día le iba a dar una vuelta, excepto el séptimo día. O sea, los primeros 6 días le daban una vuelta y el último día le iban a dar 7 vueltas. Ese era el día de la victoria. Así que tú sumas 7 más 6, son 13. Algunos contestan 7 y otros contestan 14. Porque dicen 7 más 7, pero no, espérate, son 6 días más 1 de 7. Pero muy, muy bien. Muy bien, mi hermana. 13, muy bien. No, para nada, no habíamos hablado hoy. No, pero es una pregunta muy capciosa, sí. Sí. Ajá. Ah, la TEC, ok. Ah, ok, a donde yo sé. Ah, pues yo lo arreglo. Gracias por el detalle, mi hermano. Ustedes me ayudan a perfeccionar la presentación. Gracias por ello. Último trivia. ¿Qué tienen en común estas ciudades? Y mira que esta es la más difícil, como siempre, de último. Sede, Siquem, Hebrón, Becer, Ramot y Golán. ¿Qué tienen en común estas 6 ciudades, hermanos? ¿Qué tienen en común estas 6 ciudades? Y está... Esta es una promesa, un mandamiento que venía desde antes, lo habíamos medio mencionado, viene desde Deuteronomio y tenían que ubicarlo aquí, en estas tierras. Si nadie sabe, seguro que nadie sabe. ¿Quiere intentar algo? Ajá. ¿Qué hicieron? No. No sé si será por ahí, pero en la Biblia son más claramente reconocidas por otra cosa. Ok, les digo, ciudades de refugio. ¿Recuerdan que les habían mandado en... ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser? Claro que sí, no me limite la gente, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, pero recuerden que habían establecido que tenían que poner 6 ciudades de refugio, las cuales están estratégicamente colocadas, 3 a cada uno del lado del Jordán, para que el que fuera acusado de un crimen que no cometió pudiera huir y encontrar refugio en esas ciudades, para que los vengadores de la familia del que haya muerto o el que haya sido víctima, no vaya y le pague ojo por ojo y diente por diente a esa persona. Así que iban a poner estas ciudades estratégicamente distribuidas, de modo que cerca de cada ciudad le quedara alguna y que puedan entonces ir los justos a encontrar refugio allí. Ajá. Exacto. Que no... Ajá. Exacto. Por accidente, exacto. Que no era como por maldad que lo haya hecho, tenía esa oportunidad de huir y ahí podía encontrar refugio. Exacto, no era como premeditado, sino que, porque el que era, lo hacía premeditado, ¿cómo es? Premeditado, sí tenía que morir, entonces no importaba el refugio. Pero aquí la ciudad ayudaba para que la familia del vengador no, como iba a estar lejos, entonces eso iba a aplacar un poco la ira del Vengador, ¿verdad? Y iba a ayudar en ese proceso. Ok. Sí. Por Dios. Sí, porque los sacerdotes eran los que tenían que regir. Y la entrada. Así es. Así es. Así. Exacto. Sí, muy interesante. Es interesante las cosas que el Señor le puso a su pueblo. Porque él está, el Señor aquí está considerando precisamente aquellas personas que sin querer cometen una acción, ¿verdad? Un accidente. O sea, muy interesante. Ok, continuando entonces, vamos ahora a ver en los capítulos 13 al 22, ya dividiendo la tierra. Ya conquistamos, vieron la conquista. ¿Quién dio la tierra? Es evidente que fue el Señor. O mandando granizo, o extendiendo el fuego, o derrumbando las murallas, Dios fue que entregó la tierra, cumplió su promesa tal cual. Ahora ya es de ustedes la tierra, poséanla. Vamos ahora a dividir la tierra. Se cumplió, se nota cumplimiento con relación a los pactos abrahámicos y mosaicos. Claro que sí, o sea, se está viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo punto por punto. Tú ves, hasta este punto es clave para la consolidación de los pactos que Dios le hizo a Abraham y a Moisés. Ya es un pueblo grande, numeroso, ya tienen una nación donde vivir. Ahora van a ser, cada tribu va a ser independiente, va a tener reyes, como decía, y es un pueblo para Dios, no es un pueblo que tiene, costumbres paganas, sino que la ley de Dios es la que reina en ese pueblo, ¿verdad? Y así ese pueblo tiene su Dios, y su Dios también se deleita de una manera especial en este pueblo, porque él mismo habita en medio de su pueblo. Ven cómo va cogiendo ya los pactos sentido, y cómo se van cumpliendo cada una de las palabras de Jehová. Así que así fueron divididas las ciudades. Recuerdan que Rubén y Gad habían pedido estas dos ciudades y Dios le había dicho que tenían que salir a pelear. Ellos fueron y pelearon, y hasta que no conquistaron la última campaña del norte, no volvieron al otro lado del Jordán a ocupar sus tierras. O sea que todo salió perfecto como había ocurrido. Si buscan bien entre todo eso, va a haber una tribu que no van a encontrar. No le dieron tierra, se quedaron sin terreno, una sola tribu, todas las tribus tuvieron, mira como que iba a decir algo, los levitas, wow, qué pena, sí, qué pena, dirá alguno, wow, los levitas, tanto que se esforzaron, no tuvieron ninguna heredad, es triste su historia. Dios era su porción, la porción era Jehová. Madeline. Sí, recuérdate que están las dos medias tribus de Efraín y Manasés también. O sea, José, que es uno de los hijos de Israel, de Jacob, en vez de tener una tribu, tiene dos medias tribus, una de Efraín y otra de Manasés. Esa era tu pregunta, que cuentas 12 como si tuvieran los 12, ¿verdad? No, es así, sí hay 12 terrenos, exacto, muy bien la observación, pero realmente es que Efraín y Manasés son dos medias tribus, que es como si fuera José, entre las dos es como la tribu de José, pero Leví no tuvo tierra, sino que Leví, como eran los sacerdotes, ellos eran ocupados para los asuntos espirituales, y podían estar distribuidos entre todas las tierras, pero principalmente en el templo, habrían de estar. En el templo para el servicio y para los sacrificios. Sí. En cada tribu. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, oigan este versículo 21:45. Cuando uno llega hasta este punto, oye lo que dice Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, hermanos. Todo se cumplió. Nada quedó por el menos. Nada que Dios dijo, se habrá quedado nadie pensando, pero ven acá, y Dios no prometió esto. No, no son palabras como de políticos. Todo se cumplió, hermanos. Dios es fiel. Su fidelidad es increíble, es eterna, es inmensa. Y nosotros somos los infieles. Nosotros sí vemos el pueblo fallar una tras otra, pero nada de lo que Dios dijo faltó por cumplirse. Señores, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el que recibió la promesa, Josué. O sea, el que lo vio con sus ojos, todo lo que ellos recibieron. Y había oído las promesas de Jehová y había sabido el pacto mosaico y todo eso. Él mismo dice, nada faltó, mis hermanos. Tres últimos eventos mientras dividían la tierra. Muerte de Josué, entierro de los restos de José, que se habían llevado desde Génesis, señores. Estaban cargando ellos los restos de Josué desde el Éxodo. Y estaban cargando estos restos de José. Y por último, muerte del hijo de Aarón. O sea, muere Josué de 110 años. Y dice las Escrituras algo muy importante, muy hermoso de Josué. Dice que durante todos los años que vivió Josué, Israel sirvió a Jehová. Y qué triste, ahora que muere Josué y que veamos lo que sigue después. Qué triste. Pero mientras Josué estuvo vivo, Israel sirvió a Jehová. Qué lindo, qué hermoso. Entierro de Josué, los restos lo habían traído como él mismo había pedido. Y sus hijos, ¿verdad? Fueron enterrados ahí en Efraín, una de las medias tribus, tal como él lo había pedido. Miren también qué hermoso. Los restos de José quedaron en el pueblo de Israel, no en Egipto, en la ciudad pagana, en el país pagano, no. Quedaron en Israel, en Canaán. ¿Cómo es? En Israel, ya ahora ya iba a ser Israel. Y muere Eliezer, el hijo de Aarón, quien se le atribuye haber escrito el último libro. Obviamente no fue Josué porque narra su muerte, sino que fue Eliezer. Y también narra la muerte de Eliezer. Así que algunos también dicen que algunos editores tuvieron que agregar los pequeños párrafos de la muerte de Eliezer. Todos los libros terminan con muertes humanas. O sea, vimos como los otros libros anteriores que hemos estudiado, siempre hay muertes humanas de los líderes o de los caudillos que Dios pone, pero Dios siempre reinando, ¿eh? Dios glorioso, reinando y cumpliendo cada vez su pacto. Y cómo se va cada vez más ese plan de redención, cómo se va reforzando cada vez más. Ya entendemos mejor cuál es el pueblo de Dios, ese pueblo que vino Cristo a morir por él. Ya entendemos ese pueblo, que Dios es su Dios y ese es su pueblo. Por último, reteniendo la tierra, Josué le da algunos consejos al pueblo. Ya muy viejo él, pero quiere darle estos consejos porque él sabía, él conocía el pueblo, él sabía que cuando él muriera, el pueblo iba a irse, iba a desobedecer. Así que Dios, él le recuerda que Dios es siempre fiel. Le recuerda cada una de las bondades de Dios. Ahí hay algunos versículos, pero lo más importante, les estimula a la obediencia. O sea, así como Dios es fiel y como Él es bondadoso, yo les pido a ustedes que sean obedientes. Dice ese versículo 23:11, un texto clave del libro: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Desde que dejes de hacer eso con diligencia, vas a caer. Y eso es lo que Josué no quería, tristemente. Y ese famoso texto del versículo 15, del 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, es el texto que tienen aquí para completar. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y aquí les estimula, les prácticamente les reta a que tienen que obedecer. Entonces dijo Josué al pueblo, no podréis servir a Jehová. Él le dice, yo sé que ustedes no lo van a hacer cuando yo me muera. No van a servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él sabía la naturaleza pecaminosa de nosotros, de los humanos. Él también era pecador. Pero él sabía que ellos iban a pecar. Y le dice y les insta, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. O sea, si se van, Dios le hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y todo el pueblo le dijo a José, no, sino que a Jehová serviremos. Dijeron de boca, el pueblo dijo eso de boca. Decía el pastor Salvador, de donde he sacado la mayor parte de este contenido, este compromiso duró cual rocío de la mañana. Tan pronto murió Josué, ya veremos lo que pasó más adelante. Este pueblo, sirvan a Dios, señores, no dejen a Jehová, obedézcanlo, si no vendrá mal delante de ustedes. Jesús en el libro de Josué, rápidamente vamos a verlo, mis temas favoritos. Primero, recordar, antes de decirle los verdaderos casos, recordar sobre Rahab un dato muy interesante que es mencionado en Mateo 1:5 como parte de la línea mesiánica, era del linaje real de Jesús. Ella es parte de esa línea que dio a luz a Jesús. Si Satanás hubiera logrado que ella muriera en Jericó, en la batalla de Jericó, hubiera roto la línea mesiánica, pero el Señor la preservó de una manera especial. Y ya ustedes ven cómo una gentil es parte de la línea mesiánica, señores. Qué interesante. Pero aparte de eso, vamos a ver a Jesús en el libro. Bueno, hablamos, muchos ven a Josué como un tipo de Jesús. Josué significa salvación. Fue siempre victorioso. Y además vemos en las Escrituras, de la misma forma que venció Josué, vencerá Jesús a las naciones. Cristo vendrá glorioso algún día, montado en su caballo blanco, como el conquistador glorioso. Esos que van en caballo blanco, esos conquistadores, es una señal de ese conquistador glorioso que se pasea sobre su área de conquista con gran orgullo y con gran placer. Así mismo es descrito Jesús como ese conquistador glorioso, como lo fue Josué. Ese capitán del ejército de Jehová, precisamente eso es el otro punto, que aquí vemos el príncipe del ejército de Jehová, como él mismo se llama, que definitivamente debió ser una preencarnación de Jesús, por los elementos que vemos ahí. En él somos siempre victoriosos, en ese ejército de capitán. ¿Con quién queremos estar con capitán, sino con Jesús, ¿Con qué otro quisiéramos estar? Cristo es quien pelea, hermanos, nuestras batallas. Por último, el reposo de Canaán es un reposo parcial. Recuerden que estaba condicionado el cumplimiento de la palabra de Dios. Y tan pronto murió Josué, el pueblo, veremos, ya cayó, se fue tras otros dioses, cayó. Así que muchas de las bendiciones empezaron a ser quitadas de medio del pueblo. Así que era un reposo parcial, pero la promesa sigue siendo completa y sigue siendo genuina. Seguimos siendo un pueblo separado para Dios, solo que estamos ahora a la espera de ese reposo eterno, el cual es con Cristo, el cual es un reposo eterno y perfecto. Okay. Conclusión, ustedes tienen ahí en sus hojas, Dios es siempre fiel y nosotros somos los infieles. Dios cumplió cada una de las promesas que decía. Dios es soberano y todo cuanto ocurre es por su soberana voluntad, mas el hombre es responsable por sus acciones, ¿verdad? Recuerden la tensión de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Que Dios es soberano no te quita a ti su responsabilidad de obedecer. Ah, no, como Dios es que salva, ya yo no voy a obedecer. No. Tú tienes la responsabilidad de obedecer también. Debemos escoger siempre servir solo a Dios, como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cristo es siempre victorioso, como fue Josué, que significa salvación. Es nuestro príncipe de batalla, es nuestro reposo eterno. ¿Preguntas, comentarios? Mi hermano Alex. El pastor. No. Sin concebirla por José. Sí. Esa era más bien la tensión ahí, en ese momento. Bien, hermanos, pues vamos a terminar en oración. Oremos. Oh, Señor, qué bueno es tener tu palabra con nosotros. Señor, qué rica, qué poderosa ver a Jesús como nuestro príncipe de batalla, que es Jesús quien pelea.